Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos, besos. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un nuevo viaje ya con la pelota, con el balón, con el fútbol pisándonos los talones aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar, vamos a asomarnos hoy y mañana que se inaugura ese mundial. Mañana hablaremos de los inmigrantes de Zimbabue que viven en Sudáfrica, cómo viven, cómo sobreviven allí, cómo no van a aparecer en los medios de comunicación tampoco durante estos días. Mañana hablaremos, jugaremos al fútbol. Hoy vamos a adelantaros algunas noticias que tienen al fútbol, al mundo, a los nadies como protagonistas. Vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de investigaciones, de condenas a torturadores, a genocidas. Vamos a hablar de Perú, de Ecuador, de Guatemala y de Argentina en estos próximos minutos. Además vamos a escuchar los testimonios de gentes de esos cuatro países que hablan de los derechos humanos en cada uno de esos rincones del mundo. Historias sorprendentes como la que hoy nos plantea, nos trae Gustavo Duque en su Voceando, una historia, bueno, que tiene al Fondo Monetario Internacional y a una familia como, bueno, en el centro de esta historia, curiosísima historia que nos va a contar luego Gustavo Duque. Historias también que nos hablan de adentro y de afuera, hoy con Amparo Pimiento en sus Ritos Azules y Contrasueños. Historias que hablan de las gentes que en un buen día hace mucho, pero parece ayer mismo, invadieron, conquistaron, intentaron conquistar América. Y historias que hablan de esos conquistadores, historias que hablan también de las gentes que a día de hoy siguen luchando por resistir, por sobrevivir a esa conquista de América. muchos fueguitos, ya lo veréis, en los próximos minutos con los que encendernos y mucho también que contar de ese concierto, de esa fiesta por los 10 años de Mar de Fueguitos que está ya ahí a la vuelta de la esquina el sábado 19 de junio en el Café Antxokia de Bilbao. Ahí, en esa fiesta, tocando para celebrarlo, para festejarlo, van a estar las gentes con las que vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Llegan desde Iruña, se llaman Gualicho. En el 2005 publicaron su primer disco, que también se llamaba como esa banda, Gualicho. Hace muy poquito, finales del 2008, sacaron su segundo trabajo y sigue el cambalache. Con ellos vamos a charlar aquí en unos instantes. Nos quedamos para ir abriendo boca con una de las canciones de su último disco, esta en la que le cantan al amor y a la perdición que en algunos momentos puede suponer esos amores. Zarpamos con las gentes de Gualicho, enamorándonos, festejando.
Se larga la espera, llevo días en casa encerrado sin saber qué hacer. Si no llegas a tiempo me quedo vacío, no quiero ni puedo comer. Si me faltas te extraño, si te tengo me engaño y más fuerte me creo, lo sé. Mi color me enceguece, te quiero, te amo, ya ves. Y me duras muy poquito, solamente un momentico, no has llegado y te alejas de mí. Lo que jode es saber que te voy a perder sin remedio una vez y otra vez. Igual me da un arrebato, lo mismo me robo un banco y tú sabes que lo hago por ti. Y todo lo que quiero es que vuelvas a mí. Te metiste en mi vida hace mucho. Cuando estás conmigo, pero si te apartas te extraño después. Y me ponen tus trajes el azul, luego el verde, el morado te sienta tan bien. Y me pongo muy tenso al pensar que lo rozo otra vez. Y me duras muy poquito, solamente un momentico, no has llegado y te alejas de mí. Lo que jode es saber que te voy a perder sin remedio una vez y otra vez. Igual me da un arrebato, lo mismo me robo un banco y tú sabes que lo hago por ti. Y todo lo que quiero es que vuelvas a mí.
Mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de esa pelota que va a empezar a correr mañana en Sudáfrica y a la que va a estar, o de la que va a estar pendiente prácticamente todo el mundo, por lo menos más de la mitad del mundo. El 51% de los habitantes de la Tierra se proponen seguir a partir de mañana el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, según un estudio de la empresa Nielsen. Es un porcentaje superior al de ese 34% de la población terrícola que se declara como forofo del fútbol. La cifra de personas que van a estar al tanto de este campeonato llega al 78% en Latinoamérica, el 55% en Asia-Pacífico, Oriente Medio y África y el 54% en Europa. Solo decae el interés en Norteamérica, donde únicamente el 19% de la población tiene previsto ver el Mundial. Allí el fútbol no es de los deportes más multitudinarios. Por países destaca Brasil, donde el 84% de los encuestados piensan ver el Mundial, seguido de Argentina con un 83%, Corea del Sur un 76%, Italia y Portugal con un 75%. También el Estado español y Portugal están entre los mayores forofos del mundo en fútbol y también entre los que más van a ver la tele o van a ver rodar ese balón en la tele a partir de mañana. Mientras la emoción y el frenesí van en aumento según se acerca a esa próxima Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica, hay una parte del Mundial de Fútbol que muy probablemente no va a ser transmitida por televisión, la de la violación de los derechos laborales de las personas que trabajan en la industria de los balones de fútbol. Después de que este lunes se publicara un informe del Foro Internacional de los Derechos Laborales que aborda esta situación, la campaña Ropa Limpia está haciendo un llamamiento a la FIFA para que tome acciones para limpiar esta industria de injusticias. El informe revela que los trabajadores y las trabajadoras que cosen balones de fútbol en Pakistán, India, China y Tailandia continúan siendo víctimas de violaciones alarmantes de sus derechos laborales. La investigación ha encontrado que el trabajo infantil sigue existiendo en la industria de Pakistán y también en India y China. 13 años después de que la industria de los balones de fútbol firmara el Acuerdo de Atlanta, mediante el cual se comprometía a limpiar este sector industrial, han sido presentados informes periódicos sobre violaciones de los derechos humanos en la producción de balones de fútbol a los actores clave de esta industria, incluyendo las marcas globales y la FIFA. Es sorprendente cómo después de todos estos años los bajos salarios y otras violaciones de los derechos laborales siguen siendo la norma y no la excepción en esta industria, comenta Ineke Celdrus de la campaña Ropa Limpia Internacional. Al mismo tiempo que los fans de todo el mundo se emocionan por la llegada del Mundial, el público espera que la FIFA y la industria de los balones de fútbol cumplan con sus promesas, denuncian desde la campaña Ropa Limpia. Otros problemas destacados en el informe presentado este lunes pasado son la discriminación de género contra las trabajadoras a domicilio, que son las que menos salario reciben y se enfrentan a la amenaza constante de perder sus puestos de trabajo por embarazos, la excesiva jornada laboral, como en una fábrica china donde se comprobó que las personas trabajadoras soportan jornadas de hasta 21 horas al día sin un día libre durante un mes entero, y también la falta de agua potable adecuada o de centros de asistencia médica e incluso de baños, como se ha descubierto en algunos centros de costura de India. La campaña Ropa Limpia pide a la FIFA y a la industria fabricante de balones de fútbol que tome medidas inmediatas para hacer frente y resolver esta situación caracterizada por salarios extremadamente bajos, por la proliferación de personas trabajadoras temporales y por la falta de compromiso de la sociedad civil para mejorar las condiciones de las trabajadoras que producen los balones, elemento central de este Mundial de Fútbol 2010. Sin balones, no hay fútbol. Mañana, por cierto, hablaremos de otro informe que ha hecho público estos días Médicos Sin Fronteras, en este caso sobre la situación de los inmigrantes de Zimbabue. Miles de ellos viven, tratan de entrar a Sudáfrica en busca de un futuro mejor y muchos de ellos entran, logran entrar y viven en Sudáfrica, pero en unas condiciones lamentables. Mañana charlaremos de esos inmigrantes aquí en Mar de Foguitos con agentes de Médicos Sin Fronteras. Seguimos hablando de fútbol y seguimos en África. Vamos ahora hasta Camerún. Si bien el fútbol es el deporte más popular y más seguido en Camerún, y su selección nacional, por cierto, va a jugar también esta Copa Mundial de la FIFA. La penetración de la televisión en los hogares nacionales de Camerún es de alrededor de tan solo el 22%, lo que limita el número de personas que podrán ver los partidos. Pues bien, una campaña se acaba de poner en marcha en el país oficialmente para erradicar la pobreza mediante el uso de fútbol, una campaña en la que participan los jugadores Didier Drogba y Zinedine Zidane, y una campaña en la que estos jugadores abogan para luchar contra el SIDA. Pues bien, esta campaña que lucha contra la pobreza, que lucha en favor del SIDA, también puede entenderse, puede verse como campaña de marketing del gigante de las telecomunicaciones Sony para aumentar sus ventas de televisores en el inmenso mercado africano y concretamente en este caso en Camerún. La campaña se basa en la instalación de grandes pantallas de televisión que van a transmitir en vivo y de forma gratuita 8 partidos del Mundial en diferentes lugares de Camerún, permitiendo así que las personas que no tienen acceso a la televisión puedan ver esos partidos de fútbol. Va a verse, por ejemplo, en la localidad de Bamenda el 14 y 15 de junio, en la localidad de Buea los días 19 y 20 y los días 23 y 24 en Balmayo, donde se podrán ver los partidos de Camerún con otros equipos en este Mundial. Aquellos que quieran ver más partidos, además de los que se van a dar gratis en estas pantallas gigantes, tendrá que comprar su propio televisor en una época en la que las ventas de televisores normalmente se dispara con motivo del Mundial de Fútbol. La campaña se presenta como un esfuerzo de ayuda al desarrollo de Sony con la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante la emisión de estos partidos de fútbol, el PNUD y los socios locales van a proporcionar a los espectadores información y asesoramiento sobre el VIH y el SIDA, con dones masculinos y femeninos, así como otros materiales de prevención. No puede haber espectadores en la lucha contra la pobreza, dice la directora general del PNUD, Helen Clark, para explicar su alianza con Sony. El Mundial une a las personas en todo el mundo, dice, describiendo el evento como una posibilidad única de llegar a la gente. Sony, que va a hacer publicidad de sus televisores, a la vez que va a hacer también publicidad de cómo luchar contra la pobreza, a la vez también que va a acercar el fútbol a diferentes rincones de Camerún. Dejamos el fútbol, hablamos de derechos humanos. Vamos en primer lugar hasta Perú. Allí acaba de presentar Amnistía Internacional su informe anual 2010, y la directora de la sección peruana de Amnistía Internacional, Silvia Loli, señala en ese informe, en la presentación de este informe, ha contado que Perú es el segundo país del mundo con más personas desaparecidas. Eso al menos señala un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre personas desaparecidas. Hay 2.800 desaparecidos sobre los que el Estado peruano sigue sin dar ninguna explicación. El informe de Amnistía Internacional señala que en Perú es necesario que el Estado rinda cuentas de las vulneraciones de los derechos humanos. También rinda cuentas de las vulneraciones que ha hecho el propio Estado y también de las vulneraciones que han hecho las empresas privadas y transnacionales en ese país. Escuchamos a Silvia Loli, directora de la sección de peruana de Amnistía Internacional, hablando de este informe de los desaparecidos en Perú, segundo estado del mundo con más personas aún desaparecidas.
El Estado peruano es uno de los estados con la mayor cantidad de personas desaparecidas en el mundo. Es el segundo con mayor cantidad de personas desaparecidas en el mundo, de acuerdo a un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre personas desaparecidas, y tenemos pendiente la firma de este tratado internacional, que es importante, además de rendir cuentas sobre qué pasó con las personas, que sobre las que son cerca de 2.800, sobre las que todavía no se ha dado razón desde el Estado peruano, ¿no? Entonces, nos interesa eso. También hay que implementar el mecanismo de vigilancia contra la tortura en el Perú, que Perú firmó y ratificó ese tratado y debió haber aprobado ese mecanismo hace 3 años atrás.
Silvia Loli dice que el Estado tiene que rendir cuentas también a las empresas privadas internacionales. Contaba, por ejemplo, en esta presentación de su informe, hablaba del caso de la empresa británica Monterrico Metals, de la cual el año pasado se descubrieron fotografías tomadas en 2005 que constataban las torturas a las que fueron sometidos cerca de 20 comuneros de la localidad de Piura, allá en Perú. Este caso, se ha iniciado el proceso respectivo a los policías que participaron en estas torturas, pero no hay de momento ni acciones contra esta empresa ni tampoco contra la compañía de seguridad a la que pertenecían estos estos torturadores. Silvia Yoli, directora de la Asociación Peruana de Amnistía Internacional, habla también de los hechos que acontecieron en junio de 2009 en Bagua y de lo que, después de esos hechos, ha hecho el Estado peruano.
Lo que nosotros exigimos es que haya una investigación imparcial de todos los procesos y que las personas responsables pues rindan cuentas ante la justicia, ¿no? El año pasado se detuvieron a 18 indígenas, se iniciaron proceso penal contra ellos por las lesiones y los asesinatos, pero en la mayoría de los casos, al hacerse las pruebas de absorción atómica, por ejemplo, para determinar si habían disparado armas, incluso en sus ropas, han detectado que ellos no habían sido los que habían disparado. Entonces, es importante que se haga una investigación. Y lo otro que debemos resaltar es que tampoco hay ninguna investigación en curso para ver qué personas dispararon y hirieron y torturaron, etcétera, a los indígenas, porque también hubieron 200 personas heridas.
Y de la de Perú a la vecina Ecuador, la Comisión de la Verdad de Ecuador ha presentado su informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008. Ha detectado más de 450 víctimas directas en estos años en Ecuador. El documento denominado Sin Verdad No Hay Justicia informa sobre abusos tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias. Destaca que en 24 años se han registrado más de 800 violaciones a los derechos humanos en Ecuador. La mayor parte de estos hechos, más del 55% de los casos, sucedieron durante el gobierno del ya fallecido León Febres Cordero entre 1984 y 1988. La Comisión de la Verdad de Ecuador destaca también que en ese gobierno los crímenes se vincularon con políticas de Estado. Por otro lado, este informe menciona también la responsabilidad de más de 400 autoridades entre policías, militares y civiles, de las cuales más del 50% formaban parte de la Fuerza Policial Ecuatoriana. De todos los casos presentados, 118, denuncia la Comisión de la Verdad de Ecuador, cuenta con indicios suficientes para enjuiciar a los responsables, aunque las conclusiones de este organismo, la Comisión de la Verdad de Ecuador, no son jurídicamente vinculantes. Escuchamos al presidente de Ecuador, Rafael Correa, hablando de que quienes han torturado deben pagar sus crímenes.
Los que torturaron y desaparecieron a tantos hombres, mujeres y niños, los que intentaron con la muerte asesinar a la esperanza, tienen que rendir cuentas de su infamia. Tienen que ser juzgados y pagar por sus crímenes.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, habla también de esos 4 años de ese gobierno de León Febres Cordero entre 1984 y 1988.
En el periodo comprendido entre 1984 y 1988, bajo la presidencia del ingeniero León Febres Cordero, vivimos uno de los tiempos más oscuros de la historia nacional, en el que se adoptó la violencia como política de Estado, en donde los gritos acompañaban a los golpes, a la persecución, a las desapariciones y a las balas. Durante ese tiempo se crearon escuadrones volantes que recibían la consigna de que cualquier persona abatida tenía que ser considerada como una ganancia de la paz. Es decir, la pacificación debía ejecutarse a cualquier costo para imponer en el Ecuador la paz de los sepulcros. En ese periodo existió, en forma comprobada, persecución a los medios de comunicación y a los periodistas, dicho sea de paso, por parte de los mismos sectores políticos que ahora se oponen a que se expida una nueva ley de comunicación, afirmando defender la libertad de expresión.
Y de Ecuador hasta Guatemala, os lo contábamos hace un par de días, se ha dimitido el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Carlos Castresana. Carlos Castresana ha presentado su dimisión, que ha sido aceptada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Castresana fue designado como director de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en 2007. Durante su gestión, 2.000 policías, un fiscal general de la República y 3 jueces de la Suprema Corte fueron destituidos por acusaciones de corrupción. Además, un expresidente de la República, un exministro de Defensa, un exministro de Finanzas y 2 directores de la Policía Nacional fueron encarcelados por actos de corrupción. En la presentación de su dimisión, de su renuncia al cargo, ha dicho este Carlos Castresana, este fiscal español, ha dicho que no puede hacer más nada por Guatemala que lo que hizo en estos últimos 2 años. El motivo fundamental de su dimisión la elección por parte del presidente de Guatemala, de Álvaro Colom, del nuevo fiscal general de la nación de Guatemala. Hablaba Castresana en su rueda de prensa en la que presentó, habló de su renuncia, hablaba de este fiscal general de la nación y decía esto de él.
En el día de ayer, con la claridad y con la contundencia que nos caracteriza, le hemos pedido al presidente de la República la destitución del recién nombrado fiscal general. Conrado Reyes no es la persona que el Ministerio Público necesita, no es el fiscal general que Guatemala merece, es una persona que tiene un récord de corrupción en su historia personal, pero que en el escasísimo tiempo que ha estado al frente de la institución ha demostrado compromiso con organizaciones ilícitas y no compromiso con el Estado de Derecho ni con los intereses generales de los guatemaltecos.
Y terminamos esta ronda por América Latina. En Argentina, Gregorio Rafael Molina ha sido sentenciado a prisión perpetua en cárcel común por delitos en la última dictadura en Argentina. Es el primer juicio que condena crímenes contra los derechos humanos en la costera ciudad de Mar del Plata. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ha emitido la sentencia este miércoles y ha condenado al represor a cumplir la condena en una cárcel común. Molina fue sentenciado como partícipe del homicidio de los abogados Norberto Oscar Centeno y Jorge Roberto Candelero. Ambos abogados fueron secuestrados en julio de 1977 en un hecho conocido como la Noche de las Corbatas. Ese día, 11 personas fueron secuestradas, 6 de ellas eran abogados de Mar del Plata. Molina fue sentenciado como os digo, partícipe en ese homicidio, también como coautor de la privación ilegítima de la libertad de 36 víctimas y también condenado por violaciones sexuales. Escuchamos a la integrante de Radio Comunitaria FM de la Azotea, Josiana García, hablarnos de la sentencia de este juicio.
La sentencia lo que dice es que se condena a Gregorio Rafael Molina, que es su oficial mayor de la Fuerza Aérea, se lo condena a prisión perpetua como partícipe del homicidio en los asesinatos de los doctores Centeno y Candeloro, ambos secuestrados en la Noche de las Corbatas. También se lo condena por ser coautor en la privación ilegítima en 36 hechos y en la aplicación de tormentos a esas 36 víctimas, y también por la violaciones reiteradas en dos oportunidades a dos detenidas, también en el Centro Cultural, en el Centro Clandestino de Detención La Cueva. Fue absuelto por el secuestro de 4 hechos que no pudieron ser probados, pero sin embargo el veredicto del tribunal es muy satisfactorio, ya que por fin Molina va a cumplir toda la condena en cárcel común junto a otros militares también condenados por crímenes de lesa humanidad.
Prisión perpetua para este represor por delitos de lesa humanidad en Argentina. Familiares y víctimas estaban presentes en la sala cuando esta sentencia recibieron la noticia con mucha emoción. Organismos de derechos humanos recibieron con festejos la condena contra Molina. Vamos con la agenda para esta tarde de jueves. Regresamos a África dentro de las jornadas África Vive. Aquí en Bilbao, la literatura y un espectáculo de danza africana aclamado en todo el mundo llegan esta tarde hasta Bilbao a las 7:30 en el edificio La Bolsa, en la sala Gambara. La escritora marfileña Veronique Tadjo será la protagonista de Letras Africanas, una conferencia que permitirá acercarnos a su intenso imaginario. Y a las 8, en el Teatro Campos Elíseos, la compañía Jambi presentará Wastan. Esta compañía, con base en Senegal, pero con bailarines de todo el continente africano, fue fundada en 1998 y es en la actualidad está considerada una de las mejores de todo África, en lo que constituye la mezcla perfecta entre la tradición africana y la danza contemporánea. Un espectáculo de gran belleza que conmueve por la fuerza de la puesta en escena de sus 9 bailarines y 4 músicos que actúan en directo con instrumentos tradicionales africanos. África Vive, 7:30 de la tarde en la Sala Gambara en La Bolsa. Veronique Tadjo, 8 de la tarde, Teatro Campos Elíseos, compañía Jambi. África, estás ahí, es el título del documental, la película que se va a proyectar esta tarde en el cine municipal de Aretxabaleta a las 7 de la tarde, esa película, y después una charla con Martín Mancho de Ecologistan Marchan, una película y una acción que organizan las gentes de Quién Debe a Quién, Plataforma por la Abolición de la Deuda Externa y Ecologistan Marchan. Este documental, África, estás ahí, se compone de tres cortos de unos 20 minutos cada uno, que hacen referencia a tres zonas de la geografía africana: Marruecos, Mozambique y Uganda. Y un par de citas más. Esta tarde a las 7 y media de la tarde en el ICA Ateneo en Bilbao, la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas nos invita a ver la película Corazón del Tiempo, una película que retrata la vida cotidiana de los zapatistas, una película que sorprendió en su presentación en certámenes como el Festival de Cine de San Sebastián, Sundance o Viva Fest. Un largometraje, Corazón del Tiempo, dirigido por Alberto Cortés, el mexicano Alberto Cortés, y en el que participan como actores principales gentes de las propias comunidades indígenas zapatistas de Chiapas. 7:30 en ICA Ateneo, organiza la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, una película, este Corazón del Tiempo, de Alberto Cortés, que también se va a proyectar hoy dentro de la Semana Zapatista de Escoriaza. A las 7 de la tarde, una conferencia en la Casa de Cultura de Escoriaza, hablará Pixpi sobre zapatismo, utopía o realidad, y después a las 10 de la noche en la Plaza de Escoriaza se va a proyectar esta película Corazón del Tiempo. Dejamos nuestra agenda para esta tarde y al hilo de ese Mundial de Fútbol de África del que hablamos hace unos minutos, al hilo de esos balones de fútbol que se siguen fabricando, explotando a la gente, escuchamos esta historia, curiosísima historia, prestar mucha atención, de Gustavo Duc.
Voceando. Porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Lucho y Mirta tienen un hijo y una vaca. El hombre corta forraje para la vaca, el hijo la ordeña y Mirta fabrica y vende quesillos. Van tirando. Un día viene un tipo del Fondo Monetario Internacional y les dice que hay que hacer recortes para que después el Banco Mundial le conceda un crédito para modernizarse. Así que el granjero, como buen empresario, despide al hijo y a la mujer. Efectivamente llega al Banco Mundial y le da crédito para un tractor, gasolina y para legalizar la tierra, aunque era de ellos ancestralmente. Además, la Organización Mundial del Comercio le aconseja cambiar la vaca por dos cerdos, que es lo que se va a comercializar mejor. Lamentablemente no le explicaron que la Unión Europea pondría aranceles económicos o aduanas sanitarias a sus jamones. El granjero sin vaca, con una deuda que le ahoga, la mujer inmigrante irregular y el hijo en una chabola urbana cosiendo balones de cuero 18 horas al día y comiendo queso, envasado y enriquecido con conservantes, que viene de fuera. Esto es la globalización para 1.020 millones de personas, y de esto quiere hablar el movimiento antiglobalización, colectivos que mucho más allá de la algarada callejera reflexionan y proponen alternativas fundamentadas y valientes. Manfred Max Neef los define como una nube de mosquitos lanzados al ataque, más poderosa que el rinoceronte, que crecen y crecen, que zumban y zumban.
El milagro del Fondo Monetario Internacional, esas recetas infalibles y que tan bien sientan a unos y tan mal a otros, a la mayoría, por supuesto. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos, escuchábamos esta historia de vacas, de cerdos. Nos vamos ahora a saludar, a conocer a una pulga que aquellos que os acerquéis el día 19 hasta el Café Antioquia vais también a poder disfrutar con ella.
Una adiós. Pero en vez de seguir al rebaño y sangre buscar, solo con calimocho calmaba su sed natural.
Ay, ¿cómo es? No sé el resto de la furia. Ay, ya ves, así es el resto de la
buscaba en las calles algún animal. En el rabo de algún toro bravo le dio por montar. Pero el toro ya estaba saliendo en el cerro a correr. De repente todo se movía y estaba al revés.
Ay, ¿cuál es? No sé, el beso de la furia. Ay, no sé.
Y en el medio de toda esa masa y esa confusión, al bajarse del toro de un salto en un cachi cayó. Este rojo no es sangre confusa, la pulga pensó. Le dio un sorbo, otro sorbo, otro sorbo y ya nunca paró.
Ay, ¿cómo es? No sé, el beso de la pulga. Ay, ya ves.
Si miras atento una noche quizás la verás en un bar festejando su suerte y su felicidad.
Ya falta menos para ese concierto de los 10 años de Mar de Fueguitos y los 18 de Tastas y Rati Libre A, y allí van a estar sonando estas gentes, y no sabemos si este tema, si este beso de la pulga también sonará o no en el Café Anchoquia. Tenemos a otro lado del teléfono a Iván, uno de los guitarras de Gualicho. Muy buenos días, Iván.
Egunón, ¿me oyes?
Sí, Egunón, perfectamente. Muy buenas. Decías, escuchábamos esa canción de vuestra. Bueno, lo primero, preguntarte, he visto por ahí en el disco que te llaman Mr. Trufa, no sé si se puede contar por qué.
Mr. Trufa, bueno, pues sí, tenemos todos unos sobrenombres en el grupo y bueno, y a mí me ha tocado Mr. Trufa. Sin más, tampoco tiene mucha cosa.
Vale, o sea, tocó sin más, no tiene ninguna explicación.
Sí, bueno, pues sí, a mí por Vallecas y así me llaman Trufa, entonces pues ahí sin más, tengo coleguitas por allá por Vallecas y salió. Pues sí, había que ponerse un nombrecillo cada uno y este me tocó a mí.
Escuchábamos esta canción de, bueno, este es vuestro segundo disco, tenéis, bueno, este es, y sigue el Cambalache, el primero llevaba el nombre de la banda. Cuéntanos, desde que salió este disco, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal está yendo, bueno, los últimos tiempos? ¿Qué tal lleva Gualicho?
Pues bien, ahí vamos tocando, ahí vamos, la verdad que bien, ¿no? Luego estos años un poco así de bajón, con esto de la crisis de Marras. Pero bueno, sí, ahí vamos tocando, bien, a gusto. Cada vez pues salen más bolos y sitios más grandes y contentos.
Y una música, la de Gualicho, que, bueno, escuchando vuestras canciones, bueno, suena a muchas cosas diferentes, pero automáticamente, no sé si por la voz, por los ritmos, uno sabe que es Gualicho.
Ya, eso suelen comentarnos, sí, suelen en las entrevistas también suelen poner. Sí, la verdad, porque es muy variado, porque te puedes encontrar en los dos discos de Gualicho pues es que una cantidad muy grande de estilos diferentes. Pero sí, no sé por qué, si por la voz o no sé, o por la manera de hacer la amalgama esta de sonidos, pues sí, dicen como que que suena muy diferente en los temas, pero a la vez suenan, tienen un nexo de unión, que suenan parecidos.
Leyendo aquí esta hoja, estas hojas que hacen los grupos de promos para anunciar sus discos y lo que tocan y eso, hablando de vuestra música, bueno, no sé qué falta aquí, pero ponéis prácticamente que tocáis de todo lo que hay por tocar. Aquí tengo
quedan cosas.
Betas escatalíticas, ritmos de swing, de charleston, regusto a canción mexicana y sudamericana, sabor a country, puro rock and roll ranchero, toques étnicos, after pachanga, no sé qué más se puede tocar, o hay más cosas todavía.
Sí, hombre, se puede tocar música de cámara, se puede tocar muchas cosas más. Sí, pero sí, lo que pasa pues que somos un grupo de gente pues que nos gusta muchos estilos de música, nos gusta la música en general y sobre todo la música pues con ritmo y alegre y festiva, y entonces pues lo único que hacemos es, bueno, pues meter todo eso en el mismo saco y disfrutar de la música. No ceñirnos a un estilo pues no nos sale. Entonces es lo que nos sale, sí.
Muchos años ya en esto de, bueno, en el 2005 salió vuestro primer disco, muchos años tocando y, bueno, pocos discos, o no sé si suficientes, está complicado lo de grabar, o bueno, o ahora mismo van las cosas por otros lados.
Sí, un par de discos, la verdad, en estos 5 años, ¿no? Si no me equivoco, son 5 años. Sí, 2 discos, hombre, la verdad que nosotros, pues, nos autoproducimos todo. Nosotros para hacer el primer disco, pues, sacamos un sello discográfico que se llama La Battle Cuello Records, y entonces, pues, desde el primer momento nos hemos hecho todo. Entonces, claro, te tienes que costear todos los gastos, organizarlo todo, y es bastante duro. Entonces, claro, eso compagínalo con los conciertos, con los trabajos de cada uno. Entonces, en un disco inviertes muchas, muchas fuerzas. Y bueno, pues han salido 2. Y con 2, el último disco, pues nos ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y a ver, que se me va el santo al cielo. Y eso, y pues que tiene mucho trabajo y con 2, pues bueno, pues es lo que hemos hecho. Si no teníamos que hacer las otras cosas que haríamos, pues sacaríamos más, me imagino, pero como tienes que encargarte de todo, pues...
Hablando de este último disco, como comentabas, mucho trabajo, también, por ejemplo, muchas colaboraciones en este disco, mucha gente que echó un cable tocando, haciendo coros, me imagino que también todo ese trabajo, pues cuesta, pero luego se nota en el disco.
Sí, la verdad que luego cuando escuchas el disco, estamos muy orgullosos, pero fue duro. Sí, luego pues ha habido unas cuantas colaboraciones de gente amiga de otros grupos, y ahí le da un poco el toque de diversión, ¿no?, del disco.
En el concierto del día 19 aquí en Bilbao, no sé cuántas veces habéis tocado, si habéis tocado hace poco, hace mucho, no sé si...
Pues estuvimos tocando, bueno, ya hace bastante.
A mí me suena que con Bersuit estuvisteis por aquí, no sé
si... Con Bersuit estuvimos en Anchoqui también, y luego estuvimos en Recalde, en el Gasteche este, ¿cómo se llama?
Cucucha.
En el Cucucha, exactamente, sí. Ahí estuvimos tocando. Y por cerca de Bilbao alguna otra vez, pero ahora hemos tocado 4 veces, así.
Bueno, no queremos escuchar, pero bueno, ¿cómo va a ser ese concierto del sábado en el Café Anchoqui?
Pues bueno, daremos un repaso un poco a estos 2 discos y alguna versión, y bueno, pues va a ser pues como casi todo, como todos los conciertos de Gualicho, fiesta, bailar, diversión y cachondeo, que para eso, y luego, bueno, todo esto está aderezado, pues bueno, con crítica en las letras, mucha ironía, pero sobre todo fiesta y a disfrutar.
Que estamos de celebración, que bueno, que hay que celebrar también todo, no va a ser, pues eso, machacarnos la cabeza.
Exactamente, sí.
Vamos a despedir, bueno, decir que las entradas, bueno, ya se pueden comprar las entradas a ese concierto, tanto aquí en la radio, como en el Café Anchoqui, como en la página de web de Café Anchoqui, en caféanchoquia.com, que cuestan 10 euritos, que toda la recaudación va a ser para Tastas y Rati Libre A. Y vamos a despedir con una canción, bueno, yo he elegido Fuerza Negrita, pero no sé si te apetece esta o te gustaría más otra, no sé, lo que tú me digas.
Pues, no sé, como veas, y si no, La Maldición de Malinche también está bien, es una versión que hicimos de este clásico. La que tú prefieras.
Pues ya está, lo bueno que tiene esto de calceder, das al botón y ya la cambias en un segundo. Pues nos quedamos con esa maldición de Malinche. Cuéntanos, es una versión de un tema conocidísimo de allá, de México.
Sí, es un tema, bueno, que todo el mundo, mucha gente lo conoce. Y nada, pues esto que lo escuchas al tiempo, joder, hostia, este tema, joder, qué guapo, joder, pues podíamos hacer una versión y nada, y salió un poco esta versión, pues un poco que habla un poco de la conquista y de Sudamérica y todo el tema este.
De lo que hablamos prácticamente todos los días en este programa, Mar de Fueguitos.
Ah, más en tu programa hablas mucho de esto. Sí, te viene al pelo.
Pues con esta maldición de Malinche nos despedimos hasta el sábado 19 aquí en Bilbao. Nos vemos en el Café Anchoquia. Iván.
Venga, pues para allá nos vemos, para todo el que se quiera acercar.
Muy bien, un saludito. Hasta luego, chao.
Venga, buen majo. Agur.
Los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Que los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya estaba todo acabado, y en el cerro entregamos la grandeza del pasado, y en el cerro nos quedamos 500 años esclavos.
La maldición de Malinche con las gentes de Gualicho, una maldición, una historia de conquistadores que nos sirve ahora mismo también para festejar estos 10 años, festejando a nuestro maestro, a Eduardo Galeano.
La historia que pudo ser. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración.
La historia que pudo ser, según Eduardo Galeano. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tratado a nuestros inmigrantes como nosotros tratamos ahora a esos inmigrantes que tratan de llegar hasta nuestra tierra, hasta nuestras costas? Vamos acercándonos al final por hoy de Mar de Foguitos. Recibimos, eso sí, todavía a una invitada más, Amparo Pimiento.
Ritos azules y contrasueños. Egunón, un hálito de resistencia desde la posada de los abrazos. Adentro, había vuelto a triunfar la erótica. La lucidez cómplice de pensamientos íntimos se mezclaban con el péndulo del deseo. Un silencio leve, pero zumbador, escuchado sin oír, sin verlo, o a lo mejor sin querer verlo, se situaba por encima de los vagos sonidos del alba. La complicidad del tiempo y del alto voltaje de pulsaciones saciaba transitoriamente las pasiones del alma y descuartizaba el territorio soñado. Afuera, el llanto de la lluvia caía, vestía la ciudad y en el inframundo de los espacios y de los tiempos, el loco espejismo del utópico reducía a cenizas la ruinosa guerra.
Amparo Pimiento y sus ritos azules y contrasueños. Nos vamos, regresamos mañana en Mar de Foguitos. Nos quedamos con otra de las canciones de Gualicho. En este caso les acompaña, colabora con ellos, canta con ellos en este tema las gentes de la coral de Barañáin, ni más ni menos. Una canción, este Fuerza Negrita, que vamos a dedicar pues a una de las negritas de Mar de Foguitos, Amparo Pimiento. Para ella y para todas las negritas, esta fuerza. Con las gentes de Gualicho, 19 de junio en el Café Anchoquia, fiesta para celebrar nuestros primeros, y no son pocos, 10 añitos. Agur.
Cuando la nostalgia te muerde el alma y la fuerza se va, es que ese peso tira para abajo y te pide parar. Los pasos del alma se hacen de a poquito, es mejor masticar. Y no hay peor regreso que el del que se vuelve por miedo a luchar. Y no hay peor regreso que el del que se vuelve por miedo a luchar. Mira para adelante, mira para el frente y a veces para atrás. Si te vienen dudas, sentite segura que aquí mismo voy a estar. Los brazos abiertos y un hombro seguro donde poder aterrizar. Abrazada a mis defectos y virtudes, no importan las latitudes, solamente la verdad. Abrazada a mis defectos y virtudes, no importan las latitudes, solamente la verdad.
Somos los actores de esta gran teatralidad.